El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa El Maestro en Casa. Bienvenidos sean todos a su programa educativo de la clase de Física 2, correspondiente a la semana 4. Es un gusto poder llegar hasta ustedes. Hoy estudiaremos centro de masa y centro de gravedad. Ahora pasen a su libro de texto y busquen la página 52. El centro de masa, con su abreviatura CM, es el punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas al sistema. ¿A dónde se localiza el centro de masa? El centro de masa de un cuerpo simétrico como un tubo, una esfera o un cilindro será exactamente donde se ubica su centro geométrico. Por ejemplo, si un cuerpo tiene un eje de simetría como una rueda o una polea, el centro de masa se ubicará sobre ese eje. Pero tenemos que tener en cuenta que el centro de masa no debe estar necesariamente dentro del cuerpo. Por ejemplo, el centro de masa de una rosquilla se encuentra exactamente en el centro del agujero. Si queremos calcular el centro de masa de un conjunto de cuerpos, el centro de masa en el sistema se ubicará en medio de ambas partículas. Observen las imágenes que aparecen en la página 52 sobre los diferentes puntos de localización del centro de masa. ¿A dónde se ubica el centro de masa en un sistema compuesto por dos partículas de distinta masa que se conectan mediante una barra rígida entre sí? El centro de masa del sistema se ubica en algún lugar en la línea que une partículas y está más cerca de la partícula que tiene la masa más grande. Si queremos calcular el centro de la masa de dos o más partículas, se utiliza la siguiente fórmula. CM, que representa el centro de masa, es igual a la sumatoria de M por X sobre la sumatoria de MI, donde MI es la masa del cuerpo, XI es la distancia entre el cuerpo y un punto de referencia. Por ejemplo, si un sistema está compuesto por dos masas, la fórmula sería CM es igual a M1 por X1 más M2 por X2 sobre M1 más M2. Ahora pasen a la página 54 para poder resolver el ejemplo 1. ¿Están listos? ¿Ya tienen lista su calculadora? Un cuerpo de 5 kilogramos está en la posición de 10 centímetros y otro de 10 kilogramos está en la posición de 25 centímetros. ¿Dónde se encuentra el centro de la masa del sistema? Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos que nos proporciona el ejercicio. Masa 1 es igual a 5 kilogramos. La distancia 1 es igual a 10 centímetros. Masa 2 es igual a 10 kilogramos. Y la distancia 2 es igual a 25 centímetros. Y el centro de la masa es nuestra incógnita. Aplicando la fórmula nos queda CM es igual a M1 por X1 más M2 por X2 sobre M1 más M2. Vamos a sustituir los valores en la fórmula. CM es igual a 5 kilogramos por 10 centímetros más 10 kilogramos por 25 centímetros. Eso lo dividimos entre 5 kilogramos más 10 kilogramos. Resolveremos la parte del numerador, es decir, 5 por 10 es igual a 50 kilogramos por centímetros más 10 kilogramos por 25 centímetros es igual a 250 kilogramos por centímetros. Eso es igual a 300 kilogramos por centímetros entre 5 más 10 kilogramos es igual a 15 kilogramos. Vamos a cancelar kilogramos con kilogramos y nos quedan los centímetros. Entonces vamos a dividir 300 entre 15 es igual a 20 centímetros. Por lo tanto, el centro de la masa del sistema se encuentra en la posición de 20 centímetros. Vamos a realizar el ejemplo 2 de la página 54. Tres partículas de 2 kilogramos, 5 kilogramos y 3 kilogramos están situadas respectivamente en los puntos 2, negativo 1, 3, 4 y negativo 2, 3. Calcular la posición del centro de masa del sistema. La posición de cada partícula está dada por un par ordenado, es decir, una distancia en X y otra distancia en Y. Debemos encontrar el centro de masa para cada coordenada. ¿Están listos? Comenzaremos con el centro de masa para la distancia en X. Centro de masa es igual 2 kilogramos por 2 más 5 kilogramos por 3 más 3 kilogramos por negativo 2 sobre 2 kilogramos más 5 kilogramos más 3 kilogramos. ¿Cuánto nos da resultado en el numerador? ¡Muy bien! Como resultado tenemos 13 kilogramos sobre 10 kilogramos. Cancelamos kilogramos con kilogramos. Y la respuesta es 1.3 para X. Ahora calcularemos el centro de masa para Y. Centro de masa es igual 2 kilogramos por negativo 1 más 5 kilogramos por 4 más 3 kilogramos por 3 sobre 2 kilogramos más 5 kilogramos más 3 kilogramos. Como resultado tenemos 27 kilogramos sobre 10 kilogramos. Cancelamos kilogramos con kilogramos y la respuesta es 2.7 para Y. Podemos concluir que el centro de masa se encuentra en un par ordenado de 1.3, 2.7. ¿Lograron comprender los ejercicios? Pasen a la página 55. Donde aprenderemos sobre el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto donde se aplica la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas partes de un cuerpo. El centro de gravedad de un cuerpo es igual a su centro de masa, solo si la gravedad es uniforme. El centro de gravedad es el punto imaginario de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo. Es muy sencillo averiguar dónde está el centro de gravedad de un objeto irregular como una taza. Primero, se le suspende desde un punto cualquiera y desde ahí se traza una línea vertical. Seguidamente, se suspende desde otro punto y se traza una nueva línea vertical. La intersección de ambas líneas es el centro de gravedad de la taza. ¿Por qué nos inclinamos hacia adelante para levantarnos de una silla? ¿Se han preguntado eso? Para que nuestro centro de gravedad esté ubicado más próximo al empuje hacia atrás del suelo desde los pies y el momento de la fuerza se reduzca, permitiéndonos levantar sin problemas. ¿Por qué es más estable un edificio bajo que uno alto? Porque el centro de gravedad está más próximo a la reacción vertical del suelo. Ahora pasamos a las propiedades del centro de gravedad. Un objeto apoyado sobre una base plana estará en equilibrio estable si la vertical que pasa por el centro de gravedad corta a la base de apoyo. Lo expresamos diciendo que el centro de gravedad cae dentro de la base de apoyo. Además, si el cuerpo se aleja algo de la posición de equilibrio, aparecerá un momento restaurador y recuperará la posición de equilibrio inicial. No obstante, si se aleja más de la posición de equilibrio, el centro de gravedad puede caer fuera de la base de apoyo. Y en estas condiciones no habrá un momento restaurador y el cuerpo abandona definitivamente la posición de equilibrio inicial mediante una rotación que le lleva a una nueva posición de equilibrio. El centro de gravedad de un cuerpo puede estar dentro o fuera del cuerpo. El centro de gravedad no varía con la posición, pero sí depende de su forma geométrica. Si un cuerpo presenta un eje de simetría, el centro de gravedad se encontrará en un punto contenido en dicho eje. Pero en el caso de un cuerpo irregular como un martillo, tiene más peso en uno de sus extremos y el centro de gravedad está cargado hacia dicho extremo. El centro de gravedad como punto de aplicación del peso tiene sentido para los cuerpos pequeños, cuyas dimensiones son pequeñas en comparación al radio de la Tierra y cuando las fuerzas de gravedad puedan considerarse paralelas. Continuamos en la página 56, donde aprenderemos sobre el torque o movimiento de fuerza y máquinas simples. Torque es la capacidad que tiene una fuerza para producir un giro o rotación a un cuerpo en torno a un eje. Ejemplos de torque en la vida cotidiana. Manejar. Al abrir una puerta, mover el volante, tirar de una palanca. Vamos a subrayar las variables que intervienen en el concepto de torque que aparecen en la página 56. Eje de rotación es el punto que permanece inmóvil a través del cual gira el cuerpo. Ahora subrayaremos el punto de aplicación de una fuerza. Es el lugar exacto donde se ejerce la fuerza para hacer girar el cuerpo. Línea de acción de una fuerza. Es una línea imaginaria cuya dirección es igual a la fuerza aplicada. Por último, vamos a subrayar el brazo de palanca. Es la distancia que existe desde el eje de rotación hasta la línea de acción de una fuerza. La fórmula a utilizar para calcular el torque es la siguiente. T es igual a F por B, donde T se representa por una T mayúscula y T quiere decir torque. La F se representa con una F mayúscula y es fuerza. Y la B minúscula es el brazo de palanca. Si la línea de acción de fuerza aplicada no es perpendicular al brazo de palanca, entonces la ecuación se transforma en T es igual a D por seno del ángulo. Es decir, torque es igual al desplazamiento por seno del ángulo. Pasen a la página 58. Donde subrayarán el cuadro de fórmulas sobre torque, despeje de fuerza y de brazo. Torque es igual a la fuerza por el brazo de la fórmula base. Se va a despejar para calcular la fuerza. Y la fórmula queda así. Fuerza es igual a torque sobre el brazo. Si queremos despejar para brazo, nos queda. Brazo es igual a torque sobre fuerza. Alisten su calculadora porque vamos a resolver el ejercicio 3 que aparece en la página 58. Un mecánico ejerce una fuerza perpendicular de 25 N en el extremo de una llave de 20 centímetros de longitud para apretar una tuerca. ¿Cuál es el torque producido en la tuerca? Vamos a sacar los datos que nos proporciona el ejercicio. Fuerza es igual a 25 N. Brazo de palanca es igual a 20 centímetros. Y el torque es nuestra incógnita. Ahora convertiremos los centímetros a metros. ¿Recuerdan cómo hacerlo? ¡Muy bien! 20 centímetros por... un metro entre 100 centímetros. Cancelamos centímetros con centímetros y nos quedan los metros. 20 por un metro entre 100 es igual a 0.2 metros. Por último, aplicamos la fórmula de torque. Torque es igual a 25 N. Que la fuerza es igual a 0.2 metros y la respuesta es igual a 25 por 0.2 igual a 5 N por metros. Podemos concluir que el torque producido en la tuerca es de 5 N por metros. Pasemos a la página 59. Donde continuaremos realizando ejercicios sobre torque. En el ejemplo 4, piden resolver el ejercicio anterior, con la diferencia que ahora la fuerza es aplicada con un ángulo de 60 grados. Entonces, torque es igual a la fuerza de 25 N por el brazo de 0.2 metros, por el seno de 60 grados. Para resolverlo en la calculadora, multiplicamos 25 por 0.2 y eso es igual a 5 por seno de 60 grados. Pero, ¿cómo calculamos el seno en la calculadora? En la calculadora aparece como sin. Presionamos esa tecla de sin y 60. Por lo tanto, seno de 60 grados es igual a 0.8. Finalmente, multiplicamos 5 por 0.87 y eso es igual a 4.35 N por metros. El torque producido en la tuerca fue de 4.35 newton por metro. Ahora haremos el ejemplo 5. ¿Están listos? ¿Van comprendiendo los ejercicios? Una persona abre una puerta de metal con una fuerza de 10 newton, produciendo un torque en las bisagras de 9 newton por metro. ¿Cuánto mide el brazo de la palanca de esta puerta? Sacamos los datos que nos proporciona el ejercicio. Fuerza es igual a 10 newton. Torque es igual a 9 newton por metros. Y nuestra incógnita es el brazo de la palanca. Aplicamos la fórmula de brazo. Brazo es igual a torque sobre fuerza. Y sustituimos los valores en la fórmula. Brazo es igual a 9 newton por metros sobre 10 newton. Cancelamos newton con newton y nos queda 0.9 metros. Concluimos que el brazo de palanca mide 0.9 metros. Ahora pasen a la página 60. Donde aprenderemos sobre las máquinas simples. Las máquinas simples son artefactos mecánicos que transforman una pequeña fuerza en fuerza grande, es decir, que con ellas se adquiere una gran ventaja mecánica. ¿Sabían que las máquinas simples se clasifican en palancas, poleas, ruedas y ejes planos inclinados, tornillos y ejes? La palanca es una máquina simple cuya función consiste en transmitir fuerza y desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. Puede utilizarse para ampliar la fuerza mecánica aplicada a un objeto, para incrementar su velocidad o distancia recorrida, en respuesta a la aplicación de una fuerza. Ahora pasen a la página 60, donde aprenderemos sobre los géneros o clases de las palancas. Palanca de primer grado se obtiene cuando colocamos el punto de apoyo entre la potencia y la resistencia. Por ejemplo, un sub y baja, las tijeras, las tenazas, las balanzas, como se observa en la imagen. Palanca de segundo grado se obtiene cuando colocamos la resistencia entre la potencia y el punto de apoyo. Por ejemplo, las carretillas, destapadores de botella, los remos de una balsa, igual como se observa en las imágenes de la página 61. Palanca de tercer grado. Se obtiene cuando ejercemos la potencia entre el punto de apoyo y la resistencia. Por ejemplo, el brazo humano, un bate de béisbol, las pinzas de cejas. ¡Qué interesante lo que estamos aprendiendo! Pasemos a la página 62 para conocer sobre las poleas. La polea sirve para elevar peso a una cierta altura. Su función es doble. Puede disminuir una fuerza aplicando una menor o puede cambiar la dirección de la fuerza, como se observa en imagen de la página 62. Por último, vamos a utilizar la fórmula para palancas. P minúscula por BP igual a R por BR, donde la P es la potencia, BP, brazo de potencia, R es la resistencia y BR es el brazo de resistencia. Vamos a resolver el ejemplo 7 de la página 64. Un minero necesita levantar una piedra de 50 newton con una palanca cuyo brazo de resistencia mide 1 metro y su brazo de potencia mide 2.5 metros. ¿Qué fuerza de potencia necesita aplicar? Sacamos los datos que nos proporciona el ejercicio. Resistencia 50 newton. BR. ¿Recuerdan qué es BR? Brazo de resistencia es igual a 1 metro. BP. ¿Qué es BP? Brazo de potencia igual a 2.5 metros. Y la potencia, que es nuestra incógnita. De la fórmula base despejamos para potencia. Por lo tanto, BP, brazo de potencia, pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Posteriormente sustituimos los valores en la fórmula. Potencia es igual a resistencia, es decir, 50 newton por 1 metro de brazo de resistencia sobre 2.5 de brazo de potencia. Multiplicamos 50 por 1 igual a 50 newton por metros. Cancelamos metros con metros y nos queda 50 newton entre 2.5 igual a 20 newton. Concluimos que la fuerza de potencia debe ser igual a 20 newton. Estamos finalizando. Lo hicieron muy bien. No olviden realizar la consolidación de nuevos saberes que aparecen en su libro de texto. Con esto llegamos al final. Le esperamos en un próximo programa.